Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Instituto Nacional Electoral, les damos la más cordial bienvenida a la presentación editorial Violencia Digital y Mediática de la autora Olimpia Coral Melo Cruz, que la tenemos aquí con nosotros y nos da mucho gusto y nos sentimos muy honradas. Saludo también a las personas que nos ven a través de las redes sociales o de cualquier otra plataforma mediática. Como ustedes saben, el INE tiene, además de organizar las elecciones, porque siempre pensamos que el INE solamente organiza las elecciones, organiza más que entregar elecciones y entregar la credencial para votar con fotografía. Tiene una gran responsabilidad para difundir temas relacionados con promover la cultura política democrática y para ello cuenta con un sello editorial. Ya se dieron cuenta si pasaron y vieron el stand, tenemos un amplio sello editorial que se produce durante, tenemos un calendario, un programa para cada año, y tenemos 7 colecciones, y entre esas 7 colecciones están dirigidas a diferentes públicos. Entre los públicos hay público para el público en general, hay para la niñez y juventudes, están dirigidos también a personas especializadas en el tema de la cultura política democrática, pero también tenemos uno denominado conferencias magistrales, y en el tema de conferencias magistrales contamos con la participación de Olimpia en su momento, y después esta conferencia se traduce en un texto, en una obra, que es la obra que vamos a presentar el día de hoy. Les comentaré que esta presentación está destinada en 15 minutos primero para la autora, que nos presente su obra, la estructura, cómo nació, que nos explique el contenido de la obra. Y posteriormente le pediré a la comentarista, que ahorita las presentaré, que ella comente la obra de la autora. ¿Quiénes nos están acompañando el día de hoy? Como ya lo comenté, la autora Olimpia Coral Melo y nuestra consejera electoral del INE, la consejera Claudia Zavala, quien es una gran impulsora del sello editorial y de la cultura política en el Instituto Nacional Electoral. No voy a seguir el guión, primero presentaré tanto a la autora como a la comentarista para que una vez que concluya... ¿A ti no te presento? Bueno, presentaré a la autora, la consejera dice que todo el mundo la conoce, entonces presentaré a la autora y después le cederé el uso de la voz porque es más importante escucharla a ella que escucharme a mí. Sin duda no me vienen a escuchar a mí, vienen a escuchar a la autora. ¿Quién es Olimpia Coral Melo? Ella es activista de tiempo completo y fundadora del Frente Nacional de Sororidad, que lucha por la eliminación de la violencia de género en las nuevas generaciones y en contra de las nuevas tecnologías que se violentan de manera digital. Creó la primera reforma en México para tipificar y reconocer la violencia digital, conocida como Ley Olimpia. Seguramente han escuchado hablar de la Ley Olimpia. Es también creadora del primer violentómetro virtual, herramienta que ha sido base para prevenir la violencia digital. Ella es fundadora de defensorasdigitales.org, herramienta digital para orientar y brindar apoyo a mujeres y niñas ante el ciberacoso y la difusión no consentida de imágenes sexuales. Forma parte de las 500 personas más influyentes de América Latina y de las 30 lideresas de México desde 2020. Algunos de los reconocimientos que ha recibido son Mujer del Año, otorgado por el Heraldo de México, y lo voy a decir en español, y el premio Día del Emprendimiento de la Mujer, que recibió en 2017. La revista Time la nombró una de las personas más influyentes del mundo. Bienvenida, Olimpia, nuevamente al INE, pero también a esta FIL. Muchas gracias. Y después comentará la consejera Zavala, que ella integra al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y como ya lo pidió, no haré una descripción más amplia de su trayectoria. Muchas gracias, te cedo el uso de la voz, Olimpia. Tienes el tiempo, los 15 minutos y lo que me ahorré de presentar a la consejera Zavala.
No, hombre, gracias, qué generosas. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos quienes están aquí. La verdad es que cambiamos de sede porque hubo un relajo en el aeropuerto de la Ciudad de México y entonces todo es culpa del aeropuerto, ¿ok? Pero muchas gracias por estar aquí. Gracias a quienes vienen voluntariamente a fuerza. Gracias a quienes vienen voluntariamente, de verdad. Muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, yo quiero platicar un poquito de lo que significa la violencia digital y cómo esta violencia digital, desgraciadamente, ha permeado en los espacios comunes, en los espacios tangibles. Y yo primero, antes de todo, quisiera iniciar con un ejercicio para ver qué tanto sabemos de nuestra ciberseguridad en este momento y qué tanto estamos en relación con nuestra vida tecnológica. Así que vamos a hacer un hack rapidísimo, vamos a hacer un TikTok, todas y todos, vamos a hacer un hack para ver qué tanto sabemos de nuestra vida digital y qué tanto hemos analizado y experimentado de esta vida. Yo les voy a pedir que levanten sus 10 deditos así, todas y todos, sus 10 deditos. Y que yo les voy diciendo, baja un dedo, sí, y ustedes van bajando un dedo, ¿sale? Bajen un dedo si saben qué tipo de sistema operativo tiene su teléfono celular. Bajen un dedo si tienen códigos de inicio de sesión para todas sus redes sociodigitales. Bajen un dedo si tienen códigos de inicio de sesión para todos sus dispositivos inteligentes y tecnológicos. Bajen un dedo si ustedes tienen un correo público, un correo privado y un correo íntimo para toda su vida digital. Bajen un dedo si ustedes han analizado o se han buscado su nombre o su vida digital, su personalidad digital dentro de cualquier servidor, su nombre, se han buscado. Baja un dedo si sabes cómo desindexar documentos o contenidos, saben cómo borrar contenidos de internet, saben cómo borrarlo. Baja un dedo si tienes un código, si tienes tú un protocolo en caso de que se te pierda tu teléfono celular. ¿Sabes cómo? ¿Sabías que puedes tú reportarlo a Locatel y que automáticamente se borra toda la información de ese teléfono? Baja un dedo si tú has hecho tu testamento digital. Si mañana te mueres, ¿quién se va a quedar con tus imágenes? ¿Quién se va a quedar con tus datos? ¿Quién se va a quedar con la vida digital que hoy es pública y que es de tu dominio? ¿Quién? ¿Quién se va a quedar? Baja un dedo si sabes dónde se almacenan y guardan las fotografías y los metadatos que tiene tu cámara de tu teléfono celular. Y por último, baja un dedo si tú, además de todo esto, has analizado, has visto, has buscado cómo es que se genera tu huella digital. Listo. Si bajaste tus 10 deditos, la calificación en ciberseguridad en este momento es 10. Si bajaste 0 dedos, tu calificación en ciberseguridad es 0. En ese promedio, la mano que tenga levantada es tu calificación en ciberseguridad en este momento. Cuando bajar todos es 10 y cuando no bajar ninguno es 0. De eso estamos hablando, de la violencia digital. Y ahora quisiera yo que levantaran la mano, ¿quién puede ser víctima de violencia digital? Todos y todas, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, si todas las personas podemos ser víctimas de violencia digital, yo quiero explicar entonces que es verdad cuando me dicen, Olimpia, es que es verdad que le pasa esta violencia a hombres y mujeres. Eso es verdad. Es que hombres y mujeres podemos vivir la violencia, tanto sexual, psicológica, mediática y hoy digital. Eso también es verdad. Lo que no es verdad es que nos impacta de la misma forma a mujeres y a hombres. Lo que no es verdad es que la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres en proporción a la hipersexualización de los cuerpos de los hombres no tienen el mismo impacto social, y para muestra vamos a poner varios botones. El primer botón es que la gran mayoría de nosotras las mujeres aprendimos, nos programaron. Tenemos un algoritmo de programación cerebral, social, que nos ha hecho normalizar ver nuestros cuerpos desnudos como objetos sexuales y no como sujetas de derechos. Fíjense, todas caminamos desde pequeñitas en un centro comercial, en una plaza pública, en la plaza de revistas de la plaza pública de nuestros pueblos, donde vendían revistas y periódicos. Todas desde niñitas normalizamos ver a mujeres semidesnudas en revistas de caballeros, a las que le llaman de caballeros. Revistas que además pornifican nuestros cuerpos. Todas desde pequeñitas lo vimos y lo vimos normal. ¿Cuántos, si es verdad que esto le pasa a hombres y a mujeres en las mismas proporciones y que no debería haber lucha para la eliminación de la violencia hacia las mujeres? Yo quisiera que analicemos y que cuestionemos, caballeros, ¿cuántos de ustedes iban de la mano con sus papás a la tienda de revistas y vieron revistas de hombres semidesnudos, calendarios de hombres semidesnudos, fotografías de hombres semidesnudos, que consumieran las mujeres además, y que fuera normal que las mujeres consumamos sus cuerpos como si fueran como si fueran objetos sexuales y no sujetas de derechos? Vámonos con la vida de abrir un centro comercial. ¿Qué es lo primero que hay cuando se inaugura una tienda? ¿Hombres semidesnudos repartiendo volantes? ¿Qué es a la mitad de los rounds cuando hay un embate de box? Mujeres semidesnudas. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué no son hombres semidesnudos? Y la otra pregunta que me han hecho es, no, pues que haya igualdad, también que se desnuden los hombres y que anden ellos round one, round two. No, es que no se trata de eso porque tiene el mismo sentido de raíz, la misma estructura, entonces sería de igualdad. Y diría una de mis autoras favoritas, Silvia Federici, es que nosotras no queremos igualdad. ¿Igualdad con quién? Con el hombre que tiene que caminar altas jornadas de trabajo para recoger agua en las sierras más pobres de nuestros estados. ¿Igualdad con quién? Con el hombre que tiene con diferentes condiciones de salud mental. Por ejemplo, ¿sabían que son más los hombres quienes se suicidan en América Latina que las mujeres? ¿Igualdad con quién? Con el hombre que vemos pidiendo limosna en los semáforos de cada cruce de calle, que tiene otra vez problemas de drogadicción, problemas de salud mental al que llamamos drogadicto, marihuano, etcétera, 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 etcétera. No es que nosotras, y parafraseando a Silvia Federici, nosotras no queremos igualdad. ¿Igualdad con quién? Con esos hombres que ya viven en condiciones de desproporción y desigualdad, de discriminación, de problemas. No, nosotras queremos la muerte de un sistema patriarcal que afecta a hombres y a mujeres, sí, pero que se jode, se ensaña contra las mujeres y contra las niñas, que se ensaña contra las niñas y las mujeres. Y para esto podemos tener varios ejemplos. Y para estos ejemplos es que hoy en día, por ejemplo, la gran mayoría de los que venimos a esta Feria Internacional del Libro, mujeres para venir a la Feria Internacional del Libro, ¿qué me voy a poner? ¿Estos zapatos? ¿Esta blusa? No, pero es que esta blusa, si me ve escotada, después me van a andar diciendo, ay, licenciada, consejera, se vino usted muy escotadita. O cuando nos dicen, cuando no nos pintamos, cuando no nos maquillamos, te viniste desarreglada, no te arreglaste, como si estuviéramos descompuestas. O, desgraciadamente, ¿cuántos de ustedes, cuántas de nosotras hemos escuchado el dicho famoso? Los hombres llegan hasta donde la mujer quiere. Las mujeres llegan hasta donde, los hombres llegan hasta donde la mujer quiere. ¿Cuántas de nosotras nos dijeron, ¿a dónde vas? Voy a la Feria Internacional del Libro. Regrésate inmediatamente para acá de vestir. Mira cómo vas toda escotada. Mira cómo vas como toda pegada. Si es que existen las mismas proporciones, yo quisiera preguntar, ¿por qué ninguno de los hombres que están aquí sentados alguna vez les dijeron, ¿a dónde vas con esa camisa abierta hasta acá de Julián Álvarez? ¿Qué no ves que por eso los acosan? ¿Qué no ves que por eso los violan? Y luego andas organizando marchas con tus amigos para que no los acosen, pero mira cómo te vistes, Roberto. Pero mira cómo te vistes, Joaquín. Porque la gran mayoría de las que estamos aquí sí lo hemos vivido así. La gran mayoría de las que estamos aquí además nos responsabilizaron por la violencia que vivimos, por cómo te vestías, por cómo quedaste en la fiesta, por cómo caminaste, por cómo te reíste, o peor aún, por cómo mandaste fotografías íntimas, o por cómo existes como mujer. Y es que este análisis nos tiene que llevar a entonces la extensión de la vida virtual. Hoy esas situaciones que normalizamos en los espacios digitales se traspasan, hoy que lo normalizamos en los espacios físicos, se traspasan a los espacios digitales. Y esa entonces condición de hipersexualización de los cuerpos que ya normalizamos en los espacios offline, se traspasan a los espacios online. Es por esta razón que causa muchísimo más efecto negativo y muchísima más burla y muchísimas más condiciones sistemáticas de violencia cuando difunden una fotografía sexual de una mujer a cuando difunden una fotografía sexual de un hombre. No significa, por ejemplo, que la ley Olimpia no les beneficie a ustedes como hombres. No significa que ustedes no puedan denunciar por acoso. No significa que se desconozca que exista la violencia. Significa que, desgraciadamente, en la extensión de nuestras vidas, hemos otra vez normalizado que los cuerpos de las mujeres son objetos sexuales y no como tal sujetas de derechos. Y todavía aún, todos los derechos que hoy tenemos las mujeres, hemos tenido que conquistarlos para llegar a ser. Hemos tenido que luchar para llegar a ser. Se hizo la revolución, y a pesar de que nosotras luchamos en la revolución, no quedaron plasmadas nuestras prácticas políticas dentro de la revolución, tanto que nosotras empezamos a votar hace apenas 60 y tantos años, 67, 69, que me corrijan, cuando ustedes como hombres, desde la creación de nuestras constituciones, ya podíamos votar. Tanto que nosotras tuvimos que luchar para el derecho al divorcio, tanto que tuvimos que luchar simplemente para que hubiera un principio de igualdad en las constituciones, para que los hombres y mujeres seamos iguales por naturaleza constitucional. Tuvimos que luchar, esas que llamaron locas, feminazis en su momento, tuvieron que luchar. Fíjense, sabían que una de las anécdotas que se cuentan del por qué se inicia el 10 de mayo fue justamente porque las mujeres en el sur de nuestro país se empezaron a levantar por el derecho al voto, por el derecho al sufragio, y entonces el gobierno en ese entonces dijo, no, hay que recordarle a las mujeres para qué son. Si desde pequeña les enseñamos a amamantar, a crear, a servir, a ser dadoras, hay que recordarles a las mujeres que ellas, por el útero que poseen, solo funcionan económicamente, políticamente, socialmente, como dadoras de vida. Y entonces, si nosotras analizamos el Día de las Madres, más allá de la romantización que se da, es que las mujeres están levantando en los sures global, en los sures globales por el derecho al sufragio. No, hagamos el Día de las Madres para recordarle a las mujeres de qué sirven y de qué valen. Y entonces todas dijimos, sí, es cierto, es verdad, tanto que la gran mayoría de todas nosotras, hoy todavía, en esas condiciones de normalización, no distinguimos a veces que somos sujetas de derechos en el sentido estricto de querer aspirar a casarse, a tener hijos, como una máxima exponente de nuestra realización como mujeres. No significa que todas pensemos así, significa que todavía existe una latente, tanto que hay matrimonios infantiles en las sierras de nuestros países, tanto que todavía a las mujeres se les corta, se les rebana, se les mutila el clítoris para que solo sean fábricas de bebés y no sientan placer, cuando el único órgano sexual dedicado al placer está en nuestros cuerpos, lo tenemos las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con la violencia digital? Todo, porque entonces cuando una exposición o sobreexposición de nuestros cuerpos se hace dentro de los espacios digitales sin nuestro consentimiento, vaya, cuando existe la violación a la intimidad sexual de las personas, causa muchísimo más impacto y muchísimo más efecto en el cuerpo de las mujeres, con un doble sentido de moralidad. Porque si te dicen, tápate, cierra las piernas, no enseñes, no estés provocando, no digas, no hables, no te rías así, pero cuando pagan por sexo, cuando van a lugares donde existen mujeres en condiciones de prostitución, o cuando pornifican nuestros cuerpos, ahí sí no hay problema que enseñes, que hagas, que digas. Entonces esta doble moralidad genera que además con la máxima viralidad, que es el segundo efecto de la violencia digital, cause muchísimo más estragos en la vida de las mujeres y en la vida de las niñas. La violencia digital no es solo la sexual. La violencia digital son aquellos actos agravados y perpetuados en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan la privacidad, que dañan la intimidad, que dañan la seguridad, que dañan los derechos humanos de las personas que habitamos Internet y habitamos otros espacios digitales, y que además esta violencia, o una de las violencias que más permea, es la violación a la intimidad sexual o la violencia sexual digital. Antes de la Ley Olimpia, cuando hablábamos de violencias digitales en nuestro país, hablábamos de todo relacionado con la cuestión económica, financiera, bancaria. Robo de tarjetavientes, fraudes interbancarios, robo de identidad. Y que a raíz de la Ley Olimpia empezamos a hablar de los derechos humanos que tenemos las personas en los espacios digitales. Pero una crítica también importante es la conceptualización de la violencia digital. Nosotras hicimos el concepto de violencia digital, reconocido por la ONU como un hito para América Latina. Este mismo concepto hoy lo estamos defendiendo de organismos internacionales, por ejemplo como la OEA, que le quiere llamar a la violencia digital violencia facilitada por las tecnologías. Decirle que la violencia está facilitada por las tecnologías sería eliminar la responsabilidad de los grandes imperios tecnológicos que sí son dueños de nuestros datos, que sí son dueños de nuestra información, que sí tienen una responsabilidad. Decir que se facilita significaría que el medio comisivo digital, o sea, Facebook, Twitter, Instagram y los espacios digitales, solo son un medio donde se traspasa la violencia y que los responsables de la violencia solo son los usuarios y las usuarias de Internet, cuando no es así. Sí existe un algoritmo patriarcal que tiene sesgos, que aunque ahorita para todo mundo ha de verse una idea loca que nosotras estemos defendiendo el hecho de que existe un algoritmo patriarcal, este algoritmo tiene tantos sesgos que, por ejemplo, solo el 3% de las mujeres estamos haciendo conferencias relacionadas con la inteligencia artificial. A pesar de que fue una mujer, Ada Lovaus, quien hizo la primera regla, cuestión algebraica, ¿sí?, para hoy tener un algoritmo informático, fue Ada Lovaus. Son 4 señoritingos que tienen el control completo de nuestros datos de información: Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, etcétera, etcétera, etcétera. Sin contar que además de esto existe un colonialismo digital. ¿Se habían dado cuenta que para nombrar la violencia digital o para conceptualizar los fenómenos digitales todo está lleno de anglicismos? ¿Cómo no queremos que haya brecha digital si todo está lleno de anglicismos? Ejemplo, para llamarle al abuso sexual infantil digital le llamamos grooming. Para llamarle a la difusión de documentos sin autorización le llamamos doxing. Para llamarle o intentaron llamarle a la violación a tu intimidad sexual, the revenge porn o porno venganza. Nosotras nos opusimos rotundamente. Dijimos, no es porno ni es venganza. ¿Cuál porno? El porno que no es placer, porque no es placer el porno. O sea, no estamos en contra del placer, del sexo. Estamos en contra del porno que hipersexualizó nuestros cuerpos, que pornificó nuestros cuerpos, que nos enseña a tener sexo por medio de una cultura de violación, de dominación. Ella goza cuando la empino, cuando la agacho, cuando le llamo puta, cuando le jalo los pelos, cuando la domino. Y él goza además cuando va a consumir mujeres en condiciones de explotación. Por eso es que no es porno. ¿Cuál porno? El porno que nos enseñó a tener relaciones sexuales por medio de la violación, por medio de la violencia y la dominación, ¿dónde está el placer? Ni es venganza, porque entonces sería otra vez recurrir a que son las mujeres las que hicieron algo para que se vengaran de ellas. ¿Qué hicimos? ¿Confiar? ¿Amar? ¿Vivir nuestra sexualidad? La gran mayoría de las que estamos y los que estamos aquí, tal vez no escuchamos hablar del sexting en nuestros tiempos y en la manera en la que vivimos. Sin embargo, estamos bien relacionadas con esa cultura porno. Tanto que ahorita, que yo le estaba platicando a la consejera, le dije, consejera, los que están aquí, ¿me deja hacer un ejercicio? Me dijo, sí. Así que ahorita los hombres que están de chaleco del INE van a pasar a revisar sus teléfonos celulares, a ver cuántos tienen fotografías desnudas de mujeres que no conocen. Adelante, compañeros, por favor. Saquen sus teléfonos celulares, a ver cuántos tienen fotografías sexuales de mujeres que no conocen. ¿Ah, verdad? Seguramente no todos, pero es algo relacionado con nuestra cultura, cultura machista. La gran mayoría tenemos visibilizado, normalizado, el que en el grupo de la carnita asada, en el grupo del fútbol, en el grupo del trabajo, nos intercambien fotografías sexuales de mujeres que no conocemos. Que mientras tú estás de este lado viendo esa fotografía, masturbándote, erotizándote, viéndote, burlándote con algún otro cuate, el otro lado de la pantalla puede estar una mujer como Julissa Jacqueline suicidándose al mismo tiempo que tú te estás masturbando. Mientras tú estás de este lado de la pantalla burlándote de esa persona que a lo mejor te mandó tu cuate en el grupo y que no la conoces, esa mujer ya podría estar muerta o podría estar viviendo los estragos de una violencia sexual digital que existe. Ser víctima de violencia digital es como si te violaran sin penetrarte. No necesitan tocar tu cuerpo para violarlo cada vez que difunden, comparten, distribuyen esas imágenes. Y lo peor de todo es que te hacen sentir a ti culpable. Y lo peor de todo es que no solo te viola el origen, la primer persona que lo difunde. Te violan todos cuando le dan like, te violan todos cuando le dan compartir, te violan todos cuando lo difunden, cuando masifican la violación sexual que vives. Y no por ser virtual significa que no sea real. Existe daño. 89.9% de las víctimas de violencia sexual digital somos mujeres y, ojo, 69.3% somos mujeres universitarias y las mujeres donde más nos ataca esta violencia es de 18 a 30 años. Yo les digo esto porque yo fui sobreviviente de ese tipo de violencia. De mí hace años difundieron un video sexual sin mi consentimiento, el cual, desgraciadamente, también la industria porno me llamó gordi buena de Huauchinango, Puebla, del lugar donde yo soy originaria. Diario recibía más de 40 solicitudes de amistad, principalmente de hombres pidiéndome bajar o no subir ese video. Diario es levantarte con la zozobra, con el miedo, con la vergüenza. Yo no hubiese querido tener esta cara que ustedes ven de Olimpia. Yo hubiese querido tener un cirujano plástico que me quitara esta cara para poder presentarme en la escuela sin que la gente dijera, mira, ahí va la puta del video sexual. Mira, ahí va la que se dejó grabar. Porque cuando a mí me pasó y buscabas violencia digital, ni existía nada, ni estaba tipificado. Tanto que yo fui a poner una denuncia a un ministerio público y lo primero que me dijo el ministerio público fue, ¿y a ver el video? ¿Te violó? ¿Estabas borracha? ¿Estabas alcohólica? ¿Cuántos años tienes? Le dije, no, ya soy mayor de edad. Si fueras menor de edad, el delito sería pornografía. Pero como eres mayor de edad, ¿para qué te dejas grabar? Mira, y me levanta un librito la Constitución Política de México, y me levanta otro, el Código Penal de mi estado, Puebla, los ojea, y me dice, eso en este país no es un delito, eso en este país no es violencia, dime dónde dice que lo virtual es real, lo virtual no es real, niña, vete a tu casa que te eduquen bien, porque ¿para qué te dejas grabar? Éramos dos personas quienes salíamos en ese video sexual, mi expareja y yo, un hombre y una mujer, pero solo a mí me señalaron, solo a mí me criticaron, solo a mí me sobajaron, me humillaron y me hicieron responsable de lo que estaba yo pasando. A él nada. Pasó el tiempo y para terminar y finalizar esto, el día en el que más sentía yo más vergüenza fue porque además esta violencia siempre te va a decir la violencia sexual digital y lo van a ver en tu escuela y lo van a ver en la calle y lo van a ver tu familia y lo van a ver en el trabajo. El mayor rezago era la familia. Un domingo familiar, cuando estábamos a punto de ver una película, todos en casa con palomitas y todo, yo estaba llorando deprimida porque, pues evidentemente yo ya vivía con los estragos de esta violencia, avergonzada, con miedo. Yo quería suicidarme, yo intenté 3 veces en mi vida hacerlo. Mi mamá, entra mi hermano por la puerta y avienta el teléfono celular y le dice a mi mamá, ahí está ese video que dicen que hay de mi hermana. Sí existe, es real, y me lo acaban de mandar por WhatsApp. Mi mamá se abalanza al teléfono y dice, ¿cuál video? Le dije, no, mamita, por favor, no lo veas. Me dice, no, a ver, ¿cuál video? Y me digo, no, mami, por favor, no lo veas. Como buena mamá, me gana ese teléfono celular y le pone play a ese video de 1:30 y lo empieza a ver. Que lo haya visto el pueblo entero me daba exactamente lo mismo. Que lo hayan visto en el trabajo, en la escuela, ¿qué más daba? Pero que lo vea tu mamá delante de ti, fue lo peor que a mí me hubiera pasado. Yo le di la vuelta a la cama de mi mamá, me hinqué en su rodilla derecha y le dije, mamita, por favor, perdóname, perdónenme todos, sí es cierto que soy yo la culpable, soy yo la del video sexual, soy la puta, la mala, la zorra, la que se dejó grabar, discúlpame, mami, yo no quería que esto pasara, yo me quiero morir, ayúdame a tener un cirujano plástico que me quitara esta cara de Olimpia para poder salir a la calle, ayúdame a irme del país, ayúdame a matarme, yo no quiero vivir. Mi mami con la preparatoria trunca, mi mami obligada para ir a los 16 años porque mientras se siga penalizando el aborto en cualquier espacio, siguen siendo mujeres obligadas a parir. Mi mami en una condición paupérrima, en un matrilinaje de mucha desigualdad, ¿qué querían que me dijera? Yo pensé que iba a golpear, yo creí que me iba a correr de la casa, yo pensé que iba a llamar culpable como todos, y mi mami a pesar de sus desigualdades, lo que hizo fue acariciarme el cabello, llorando ella, llorando yo. Me dijo, hija, yo solo quiero que me digas una cosa. ¿Tú querías que este video lo vieran todos y lo vieran todas? Yo con los ojos, con lágrimas y avergonzada, me volteé a verla a los ojos y le dije, no mamita, claro que no. Dime la verdad, Olimpia. ¿Tú querías que este video lo vieran todos en la calle? ¿Que todos se burlaran de ti? ¿Que todos vieran tu cuerpo desnudo como lo están viendo? Yo volteé a verla y le dije, mami, te juro que no. Y entonces me agarró del piso, me puso delante de mi familia de pie y entonces les dijo, entonces no es su culpa. Qué vergüenza, hija, me daría ver de ti robando. Diría, qué horror, mi hija es una ladrona y hay un video. Qué vergüenza me daría que existiera un video de ti cometiendo un acto de corrupción. Diría, qué horror, mi hija es una corrupta. Dijo, hija, ¿cuántos políticos corruptos hay en este país con todo y videos? Y allá andan campantes en la calle sin que nadie les diga nada. Dijo, qué vergüenza me daría que te gustaran los toros, los gallos, la violencia, los animales, que tuvieras un perrito en la azotea. Diría, qué horror, mi hija es una agresora, no tiene sentimientos. Pero me dijo, pero un video de ti, mi amor, teniendo sexo, eso a mí no me da vergüenza. Y entonces me hizo una frase que voy a repetir con todas sus palabras, que me ayudó a entenderlo todo. Me dijo, hija mía, tú no hiciste nada malo, tú no hiciste nada que otras personas no hagan. Mi amor, todas y todos cogemos. Y empieza a señalar a mi familia. Tu hermana coge, tu papá coge, tu prima coge, el policía que te juzgó coge. Todos los que andan hablando de ti, cogen, mi amor, y con toda mi vergüenza te lo digo, hasta yo cojo. La diferencia es que a ti te ven coger, y eso no te hace una delincuente ni te hace una mala persona, hija. Lucha porque tienes derecho a la intimidad. Esa señora fue la primera persona en mi mundo que a mí me dijo que yo no tenía la culpa. Y es que creerle a las víctimas es el primer acto de justicia que podemos tener. Esa persona me enseñó, no fácil, no rápido, a que yo tenía que luchar. Conocí más casos de mujeres que, al igual que yo, habían sido víctimas de esta violencia, pero que, a diferencia de mí, no tenían una familia que las apoyara. Y es que cuando cuento esta historia, llevo más de una década contando esta historia, y cuando una se vuelve activista de su propia historia, ve esas caras. Tienes que contar y tienes que hablar de sexo, tienes que hablar de cosas, tienes que hablar de tu propia intimidad, exponiéndote, que a lo mejor alguien por acá diga, no manches, qué horror con la violencia digital. Alguien acá diga, no, qué horror. Pero alguien por allá o por acá diga, a ver, güey, busca el video. Porque tenemos a veces la mente tan pequeña que en lugar de hacernos responsables y en lugar de visibilizar, que una a veces tiene que revictimizarse a sí misma, tomar un micrófono y anunciarlo con tantos altavoces, exponiéndote a la burla, exponiéndote a los ojos de morbo, exponiéndote una y otra y otra y otra vez a todas esas burlas de los que seguramente son los reyes del PAC de nuestros salones de clases. Las burlas de los que seguramente son los que guardan fotografías sexuales de mujeres que no conocen. El señalamiento de los que seguramente no saben que no les enseñaron a ser machistas, se hicieron machistas. Que no les enseñaron, que no es cierto que nacieron agresores, nos hicimos agresores. Hay una oportunidad para cambiarlo. Hoy, después de esta historia, yo me di cuenta y pregunté, ¿por qué diablos en este país eso no es delito? ¿Por qué diablos en este país eso no es una violencia? Y me empecé a estudiar, me dediqué los meses de encierro entero a hacer hoy la primera reforma legislativa en América Latina, aprobada hoy en Panamá, en Argentina, en México, y esperamos próximamente en Honduras, en Guatemala y en Colombia, para reconocer la violencia digital. Para que todos ustedes que están aquí, si vivieran violencia digital, puedan asistir a un centro de justicia y nadie les diga que esa violencia no existe por ser virtual. Para que cualquiera de los que están y las que están aquí, si viven violencia sexual digital, puedan denunciar a esa persona y esa persona pueda estar consignada hasta con 12 años de cárcel. Hoy, gracias a la Ley Olimpia, el 4 de diciembre, el próximo miércoles 4 de diciembre, podemos tener la primera sentencia en el mundo del uso de inteligencia artificial de una persona, Diego N., de 23 años, que tomó las fotografías de redes sociales de sus compañeras del Instituto Politécnico Nacional, las desnudó, las alteró con inteligencia artificial y después se presume que hasta las comercializaba dentro de la escuela. Las 8 alumnas del Politécnico Nacional valientes lo denunciaron por la Ley Olimpia y como la Ley Olimpia reconoce a quien difunda o produzca fotografías, videos o imágenes de contenido real o alterado de una persona sin su consentimiento, podría pasar hasta 12 años de cárcel. Bueno, Diego N. lleva más de un año viviendo su proceso detenido en la cárcel y está a punto el próximo miércoles. Esperemos que Francisco, el juez Francisco, ahorita me hace Franco Silva, le dé una sentencia condenatoria ejemplar. Les pido que nos ayuden. Los que no puedan estar físicamente en el reclusorio Oriente, suban un tweet, búsquenme en redes sociales, búsquenme en internet y por favor bajen la publicación y exijan, le ayuden a exigirle al juez que se ponga del lado de las víctimas y no de los agresores, que se corone como el primer juez en el mundo que da una sentencia con inteligencia artificial para alterar imágenes sexuales y que no vuelva a repetirse la historia. Hoy esas compañeras están a punto de darle una justicia. Yo no tuve justicia por parte del Estado. Yo no pude denunciar a mi agresor cuando difundieron mis fotografías, mi video, porque cuando a mí me pasó esto no era violencia. Hoy mi única justicia es tener este micrófono. Hoy mi única justicia es poder tener un texto en el cual mi nombre se reivindique, ya no como la del video sexual. Hoy la única justicia que tuve me la dio el movimiento feminista de este país. Hoy la justicia me la dio mi mamá, me la di yo a luchar y me la dan las mujeres que acompañan y los hombres que acompañan esta causa. Hoy, después de años, a pesar de tener un algoritmo con desigualdad y una vida virtual completamente violenta en la que yo viví y que tengo que caminar todos los días por la calle que fui violada, que es Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, hoy, después de muchísimos años de lucha, la única justicia que yo tengo es que cuando buscas mi nombre en internet, cuando buscas mi huella digital y le das enter, diga no soy esa Olimpia Coral Melo Cruz, la puta, la mala, la del video sexual. Hoy soy Olimpia, la de la ley Olimpia. Y eso es la única forma en la que yo he podido tener esta justicia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Olimpia. Escuchamos ahora los comentarios de la consejera Zavala. Adelante, consejera.
Gracias. Bienvenida, Olimpia. Muchas gracias por estar en el INE otra vez, esta casa de todas y todos nosotros, las y los ciudadanos. Gracias por tu viaje, por las prisas, pero se aferró a estar presencial, porque le dimos la alternativa virtual y dijo no. Yo quiero llegar. Muchas gracias, porque sé lo que significa este esfuerzo. Y gracias a ustedes por estar aquí, a quienes nos siguen también por las redes sociales. Pero a mí me empezó a llamar la atención ver a tantas y a tantos jóvenes, y yo dije, ándale, si quieren estar aquí. Y porque es el tema de hoy, porque justamente creo que lo que hoy nos enseña Olimpia es toda esa parte que tuvo que reestructurar para que ninguna de ustedes, ninguno de ustedes pueda y esté sin armas para las violencias que todos los días vivimos. Y nosotras también, las grandecitas, porque las violencias nos atraviesan a todas. Claro, las juventudes tienen una forma de comunicación virtual y se traslada, y tan se traslada que hay muchas mujeres que han muerto, que hay muchas mujeres y hombres, algunos hombres también, que frente a estas violencias no resisten y claudican en sus vidas. Pero ¿qué puedo comentar yo? Miren, Olimpia nos dio toda una epistemología de género femenina, de toda la teoría de género, concentradísima, pero que es lo que hoy tenemos y reconocemos en nuestra estructura patriarcal. Y después nos dio toda una experiencia de cómo llegó a construir un modelo legal con las resistencias. Aquí van a ver las resistencias, porque no fue fácil. No le abrieron las puertas los diputados ni las diputadas, no le abrieron nadie. Pero yo lo único que voy a resaltar, porque quiero que ustedes también dialoguen con ella. Ella está aquí para ustedes, no para que oigan mi voz, ¿no? Pero quiero resaltar esto. Fue un gran logro. Un gran logro en la conquista de nuestros derechos. Todavía tenemos una estructura que nos está matando y que todas y todos lo tenemos que asumir y lo tenemos que remediar. Hoy hay un instrumento, pero siguen los mismos ministerios públicos, ¿eh? O sea, ya tenemos un instrumento, pero todavía tenemos la estructura social que aún con ese instrumento nos van a querer culpar, nos van a querer responsabilizar. Y yo nada más resalto aquí, porque con esto quiero cerrar mi intervención para que ustedes intervengan, la importancia de su mamá, de la actitud que tuvo su mamá. Y eso nos llega a nosotros, ¿eh? Porque somos tan dobles morales que en otros momentos nosotros mismos recriminamos las situaciones. ¿No? No nos importa porque queremos quedar bien con esa sociedad que está matando a las mujeres. Entonces, sin ese apoyo, Olimpia no estaría con nosotros. Sin esa confianza de yo te creo y tú no hiciste nada mal y tú no eres culpable, ¿no? Y eso las mamás, qué bueno que estamos aquí muchas mujeres, debemos de tenerlo bien claro. Porque yo cuando escuché por primera vez a Olimpia, cuando ahora repasé el texto, me puse en el espejo y dije, he actuado mal de frente, yo tengo dos hijas jóvenes como ustedes y hay que reestructurarnos nosotras también para caminar en eso, porque ¿qué creen? Que somos parte de lo mismo, somos violentadas, ultrajadas, nosotros vivimos muchas cosas en lo físico. Yo decía, uy, todas las reglas, yo me quedé en cuatro, y eso que soy una persona que usa redes públicas y estoy en lo público, ¿no? Imagínense, no tenemos el cuidado. Entonces, hay que llevarnos de tarea, una, nunca, nunca juzgar a nadie. Dos, creerle a las víctimas. Nadie mentimos cuando somos violentadas, como personas, como mujeres más. Y saber que no tenemos una estructura social fácil, que seguimos teniendo personas, aun cuando hayan alcanzado una ley, seguimos teniendo personas que nos revictimizan, que no nos creen y que generan un ambiente más adverso para las víctimas, pero que entre todas nosotras, entre todos nosotros, yo sí creo que ustedes nos están marcando una pauta diferente. Una pauta diferente de comunicarse, de cómo actuar, pero también debemos tener esos cuidados y tenemos que aprender a transformar nuestra sociedad. Me da mucho gusto que estén aquí tantas juventudes y yo les dejo el micrófono, de verdad. Aprovechemos ahora porque Olimpia es una mujer muy formada. Lamentablemente a partir de la experiencia tuvo que aprender muchas cosas, pero que nos puede compartir más. ¿Quién quiere platicar con ella? Les pasamos el micrófono. Si me ayudan, compañeros, por favor, compañeras. Por acá.
Gracias. Hola, buenas tardes. Primero, qué gusto que nos puedas acompañar. Yo soy licenciada en Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, recién egresada, pero ahí de ahí, y tengo tres preguntas. Cuando hablamos de violencia, de cualquier tipo de violencia, de las miles que nos atraviesan el cuerpo, el alma y la mente, sabemos que primero se tienen que nombrar, ¿no? Porque no existen en los códigos penales, porque no están en la Constitución. Después de que se nombra, se legisla, ¿sí? Luego se ejecuta. Pero hay un mundo de diferencia entre lo que está en nuestras leyes y el cómo desde los ministerios públicos, desde las distintas instancias, a veces hasta, tristemente, en los centros de justicia para mujeres y demás, es lo que sucede, ¿no? Sé que puede ser complejo, pero ¿cuál sería el primer paso que tendrían que dar las instituciones que procuran y que ejercen la justicia para que entonces las mujeres se sientan muchísimo más seguras para poder denunciar, ¿no? Hace poco tuve que ir a un MP a poner una denuncia, no me quedaron ganas de volver nunca jamás y llevo casi un mes ahí, ¿no? O sea, no, ni siquiera lo han turnado a un juez. Entonces, ¿por dónde se puede empezar? Sí, para que las instituciones lo ejerzan, pero para que también nosotras los conozcamos, ¿no? Porque a mí me queda claro que el movimiento feminista lo que trata es que todas las mujeres sean conscientes de sus derechos, de lo que son como personas y de lo que valen, pero sé que pues faltan como muchas cosas, pero ¿cuál pudiera ser ese primer paso? La segunda es En el tema de violencia digital, y ya como está en la ley, la violencia digital, ¿tiene alguna fecha de prescripción, que según yo sí se llama? Porque tengo entendido que para algunos delitos como la violación y demás, sí prescriben, ¿no?, en el tema de los delitos. Y la tercera, ¿cómo se sale de esta idea que te ponen de ser víctima, sí, de esa criminalización tan grande que puede llegar a ver cuando alguna sufre de algún tipo de violencia? Porque es complejo. ¿Cuál fue la primera cosa? Me queda claro que el tema, la conversación con tu mamá, que me imagino que ha de haber sido lo más poderoso que en ese momento pudiste tener. Pero ¿qué más se necesita para salir de ese espacio de víctima y tratar de convertirlo en algo positivo para que a ninguna otra les vuelva a pasar? Gracias.
Voy a contestar. ¿Cómo dijiste que te llamas?
Susi.
Susi. De atrás para adelante.
Ok.
La última. Yo creo que la respuesta de la última pregunta, para salir de ser víctima, se necesita digna rabia. Digna rabia. Y no es un panfleto. Digna rabia como una práctica política. Digna rabia como práctica política. Cuando entiendes que no eres culpable, cuando entiendes en el caso de la violencia sexual digital que tu cuerpo desnudo no es un crimen, cuando empiezas a analizar la vida en los textos jurídicos, ejemplo, los códigos penales en sus apartados de violencia sexual. Código penal, delitos sexuales, acoso, violación, hostigamiento, delito contra la intimidad sexual hoy en día que lo castiga la ley Olimpia. En ninguno de esos catálogos dice, no es acoso si la víctima va vestida con falda. No es acoso, no es violación si la víctima se queda hasta la última copa de la noche alcoholizada y completamente borracha. No es violación a la intimidad sexual si la víctima fue la que le mandó la foto al novio. No dice nada de eso. Dice tajantemente violación, acoso a quien ultraje, a quien toque, a quien viole, a quien difunda, a quien produzca. Pero ¿cómo socialmente otros delitos no los revictimizamos como revictimizamos los delitos sexuales y más cuando son mujeres? Robo, te roban. Nadie dice, pues es que ¿para qué tienes coche? Por eso te robaron. Te asaltan, pues es que ¿para qué sales a la calle? Si ya sabes que vivimos en una América Latina desigual e injusta, también tú tienes la culpa, ¿para qué saliste a la calle? Nadie. Pero cuando es sexual y son mujeres, siempre nos revictimizan, siempre nos culpan y siempre minimizan la afectación y, ojo, nos hacen responsables de esa violencia. Y ahí vuelvo al dicho común, es que los hombres llegan hasta donde la mujer quiere. Fíjense qué dicho tan machista, tan normalizado y tan común, o sea que nosotras somos responsables. Si cambiáramos a los protagonistas de ese dicho y algún día llegaras, tuvieras tú que salir de la escuela y te tuvieras que tapar las pompis o que te tuvieras que tapar los testículos porque en la esquina de la escuela hay mujeres viéndote los testículos y que dijeran, pues sí, mijo, pero es que las mujeres llegan hasta donde el hombre quiere, date a respetar, cierra las piernas. Cuando una entiende que vivimos en una visión del mundo, que a pesar de que somos la media del mundo, y somos todavía más de la media del mundo, y cuando entiendes y te empiezas a cuestionar, como si te pusieras un estilo de gafas violeta, y te empiezas a cuestionar la visión del mundo que nos dieron, desde los libros, desde los autores, desde los textos, investiguen, pónganle, frases que dijeron los principales autores que nos enseñan en las universidades, Hegel, Marx, Arthur Schopenhauer, todos, investiguenlos todos, e incluso excluyen e investiguen la etimología de mujer y la etimología de hombre, los significados, se van a dar cuenta cómo desde el significado del que nos pusieron, de lo que somos las mujeres, siempre se ha puesto como el sexo débil o el sexo que no tiene una visión propia del mundo, de la existencia. Cuando nos hacemos responsables de eso como mujeres, cuando nos hacemos responsables de esa realidad, te entra la digna rabia, te entra de verdad y te puedes decir, no, ya no más. Cuando tú cambias tu mundo, cambias el de todas. y aparece además que es solo una frase, cuando tú te salvas, nos salvas a todas, pero es que sí es verdad, cuando una se salva, nos salvamos todas. Cuando es la primera mamá de la generación que no quiere seguir con la misma rutina que tuvo la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, salvas a toda una generación de mujeres. Cuando es la primera compañera en el colegio que se pone a denunciar al maestro acosador, salva a toda una generación de mujeres. Cuando es la primera mamá que le crea a sus hijas, salva a toda una generación de mujeres. Cuando también es el primero, porque ya basta de solo sentarse y decir, vengo a que me expliquen las feministas, vengo a que me digan, carnal, únete con tus amigos, organiza charlas, háblense entre ustedes, comuníquense. El problema de salud mental de los hombres es porque no se habla, no se dicen, y cómo la política de mujeres ha sido tan minimizada. La política de mujeres es tan minimizada porque si ahorita en lugar de puros hombres y mujeres, si estuviéramos puras mujeres, dirían, ¿qué están haciendo ahí con la consejera? ¿Quién sabe? Son unas locas con una feminazi que vino a presentar un libro y quién sabe qué están diciendo, puras cosas tontas de mujeres. ¿Saben de dónde viene la historia política y social de llamarle chisme a la política de mujeres? De los lavaderos comunitarios. Cuando las mujeres no podíamos salir en otros tiempos, más allá de estar ir acompañadas con el hombre, con el esposo, con el familiar, y teníamos que ir acompañadas. Todavía te dicen, fíjense, no es de antes, ¿eh? No es del siglo XVIII, XIX. ¿A dónde vas, consejera? Voy con Olimpia y voy con Lorena. ¿Y van solas? No, voy con Olimpia y voy con Lorena. No, van solas. Llévate a tu hermanito para que no vaya sola, aunque el hermanito mida 60 centímetros. Todavía nos siguen preguntando si vamos solas. Todo esto, toda esta historia del pasado, tiene consecuencias en el presente. Y las mujeres que salían, cuando salían solas entre ellas mismas, salían a lavar la ropa a los lavaderos comunitarios. Y obviamente platicaban entre ellas, que platicaban cosas de su matrimonio, cosas de su vida. Y la gente entonces dijo, chismosas lavanderas, las lavanderas chismosas. Entonces, la dicta rabia, la construcción del cuestionamiento de una visión de nuestro mundo hace que te empiece a preguntar en qué papel están las mujeres. Te da, de verdad, te da rabia decir, qué horror, cómo es que nos pusieron en ese papel, y comienzas a quitarte el cascarón. Tal vez nunca dejes de ser víctima en un sistema patriarcal, pero comienzas a quitarte el cascarón y comienzas a preguntarte el por qué tienes que luchar para salvarte y por qué es tan importante salvarte. En el segundo cuestionamiento de qué hacemos, cómo lo visibilizamos, la respuesta hacia una y hacia las instituciones es la no revictimización. Sé que suena algo muy fácil de decir, que no revictimicen, pero es algo estructural. La no revictimización, que tiene que ver incluso con lo que acabo de platicar. Cuando a nuestros entes de procuración y administración de justicia se les empiece a dar no solamente teoría para la perspectiva de género, sino teoría para la no revictimización, y los comencemos a ver como seres humanos y comencemos a hablar desde las construcciones de cómo emiten sentencias, de cómo se ponen del lado de las víctimas, cuando comencemos las mujeres a tener también conciencia sobre nuestra existencia adentro de esos espacios, tal vez podríamos cambiar un poco las estructuras. Eso en el ámbito meramente estructural político. Pero en el ámbito estructural académico, debería de haber educación sexual y educación jurídica desde los primeros troncos comunes. Nos dicen, denuncia. Levante la mano, quién sabe una diferencia entre una denuncia y una demanda. Le dicen, vamos, asiste, 01800 mujer. ¿Sabes cuál es el proceso jurídico? Es que la educación jurídica debe ser parte del tronco común. Debe de ser parte de nuestra estructura académica. Aún sin ser abogadas, aún sin ser abogados, el tema de derecho debería de ser, es una pugna que nosotras traemos, debería de ser parte de la construcción teórica, educativa que tenemos todas las personas en una América Latina en donde existen altos índices de violencia, en una América Latina en donde hay 12 feminicidios al día, en un mundo donde cada segundo acosa a una mujer. deberían decirnos, denuncien sí, pero ¿cómo? Sabemos dónde están los entes, sabemos cuál es el proceso, dónde denuncias, dónde están los ministerios públicos, cuáles son las secretarías, cuáles son las leyes que te protegen, sean reales. Y la segunda es la educación digital más allá, ojo, del software y del hardware. Porque hoy la educación tecnológica que nos enseñaron a todos y a todas es el software y el hardware. No, o sea, ustedes son más hackers que el maestro de tecnología. De verdad, deben enseñarnos educación digital. Deberíamos estar dominando el código. Deberíamos estar cuestionando la hechura. Deberíamos estar haciendo nosotras los algoritmos. Deberíamos de romper la brecha digital, no solamente en el entorno de dominar una tecnología, sino de hacerla, de crearla, de cuestionarla. Si a las niñas desde chiquitas no nos hubiesen enseñado a las prácticas de servir, a las prácticas de las ciencias sociales, y nos hubiesen llevado mejor a las prácticas de las ciencias exactas, del dinero, de la economía, del financiamiento, yo les aseguro que hoy una práctica que sostiene el sistema económico es que es la explotación de los cuerpos de las mujeres. ¿Y a qué me refiero, chicas y chicos? Exactamente en una pugna importante que nosotras tenemos en Defensoras Digitales, que es sobre la explotación sexual digital. Hoy la explotación sexual digital la tenemos hasta en nuestro vocabulario. Todas alguna vez hemos dicho, ay, consejera, pues ya mejor me voy a abrir mi OnlyFans. Pues que gano más en el OnlyFans. Es una pugna completa económica de una trampa patriarcal que además utiliza nuestros discursos de empoderamiento de las mujeres para decir, vamos, empodérate, tu cuerpo, tu decisión. Y además ya hay ley Olimpia, ya podrías denunciar. Yo creo que si en 5 años no cuestionamos estas estructuras de dominación económica desde la raíz, en 5 años la única oferta que nos van a dejar a las mujeres, a la comunidad LGBTQI+, a las disidencias y a los que mal llamamos grupos vulnerables para nuestra autonomía económica, para nuestra dependencia financiera, autodependencia financiera, va a ser la explotación de nuestros cuerpos. Porque además es latente, todo lo que nos rodea viene en el significado otra vez de autoexplotarnos. Y este discurso no va hacia ti que tienes OnlyFans, o tú que tienes OnlyFans, tú culpable porque tienes OnlyFans. No, no va para allá. No es un cuestionamiento moral bajo el usuario o la usuaria de OnlyFans. Es un cuestionamiento económico. Es un cuestionamiento financiero. El dueño de OnlyFans ganó 83,000 millones de dólares el año pasado con la inversión cero, porque la inversión fue el consentimiento de las niñas. La inversión fue el consentimiento de las mujeres. Ellas quieren y todavía se empoderan. Se dan cuenta que hoy la práctica pornográfica de la industria porno, que no es sexo, nos enseñó además a validar nuestro cuerpo por medio de esa hipersexualización. ¿Por qué creen que en las mañanas no nos sentimos suficientes? Soy demasiado gorda, soy demasiado flaca, soy demasiado alta, soy demasiado güera, soy demasiado morena, porque además nos medimos bajo un esquema de estereotipo hegemónico de belleza europeo, eurocentrista, no nuestro. Y todavía, y no obstante, hay concursos de belleza, a ver quién es la más guapa, guapa para quién, bonita para quién. Y no obstante, ¿cómo no las propias mujeres vamos a querer sacarnos nuestro TikTok? ¿Cómo no nosotras vamos a querer ser aplaudidas, avaladas con una práctica como OnlyFans, si todo lo que el sistema económico está pendiente es justamente de esas construcciones de nuestro cuerpo? Cuando yo estaba chiquita, me acuerdo que fui a cambiar la llanta, la vulcanizadora con mi papá, y vi a 2 mujeres en un nicho. Del lado derecho estaba la Virgen de Guadalupe, la que cierra las piernas, la que se porta bien, la que obedece al marido, la que no habla, la Inmaculada, la Virgen. Y del lado izquierdo estaba una mujer de la revista H. Yo como niña aprendí que eso es ser mujer. ¿Cómo no vamos a querer la validación de nuestros cuerpos por medio de la hipersexualización si las primeras imágenes de las mujeres que vimos no fueron de la primera presidenta de México, no fueron de la primera senadora, de la primera consejera, fueron de mujeres hipersexualizadas? Entonces, en este sentido, es muy importante que exista educación digital más allá del software y el hardware, sino de la educación digital para construir el código, para reprogramar nuestro algoritmo, para cuestionar de raíz. Claro que somos radicales, porque lo que queremos es cambiar de raíz el sistema. No queremos otra vez la repetición de las opresiones entre hombres y mujeres, pero queremos que haya una visión del mundo desde la existencia por primera vez, desde el lado también de las mujeres. Y si nos queda un pedacito de corazón, y si nos queda un pedacito de nuestra vida, también por los animales, deberíamos de empezar ya a generar muchísima más conciencia por ellas. Y la última, en cuestiones meramente técnicas jurídicas, creo que debería de haber, como lo que hay en la Ciudad de México, una agencia especializada en delitos contra la intimidad sexual, en delitos digitales, más allá de las policías cibernéticas, de manera técnica, que la única que existe la tenemos en Ciudad de México, es la única en América Latina, y que además hoy, apenas hace 3 años, se le nombra esta violencia, violencia digital. Fuimos el primer franco de lucha que le puso un delito. Estamos aprendiendo todavía a cómo se lleva a cabo el proceso. Se está aprendiendo todavía en cómo se lleva la investigación. Y la última, cuestionar al imperio digital. Cuestionémoslo. 60% de los delitos, de las denuncias por violación a la intimidad sexual o Ley Olimpia, que no han tenido una vinculación a proceso, es por la falta de pruebas. Pruebas que son necesarias directamente a las que hay que solicitar al protagonista digital, a Facebook, a Twitter, a Instagram, que a pesar de que tienen hoy un recorrido que al menos ahí la llevan, por ejemplo, para bajar contenidos, tenemos la herramienta Stop NCII por parte de Meta, o por parte de Google ya se pueden bajar contenidos, pero es que ni siquiera deberían de dejarse subir esos contenidos no autorizados. Son medidas paliativas. Yo creo que la persona que tiene el mayor pack del mundo se llama Mark Zuckerberg, porque hay que enviarle tus fotos a Meta para que les ponga un código hash, para que las bajen y nadie más las vuelva a subir. Entonces, volver a revictimizarte una y otra vez, en lugar de cuestionar el algoritmo con el que se programa, en lugar de cuestionar el por qué se deja subir esos contenidos. La lucha por la Ley Olimpia no es solo una lucha jurídica, la lucha de la Ley Olimpia es una lucha política. Nosotras aspiramos a que un día nos levantemos en las mañanas y digamos, por Ley Olimpia, Google no permite que existan más mercados de explotación sexual o lo que mal llamamos páginas porno. Nosotras soñamos con que un día nos levantemos y digan, consejeras, ¿se acuerda que antes íbamos a la Feria Internacional del Libro y teníamos que estar luchando para que la gente viera que lo virtual es real? ¿Se acuerdan cuando tenían que ser las mujeres las que se iban de sus escuelas, de sus casas, de sus universidades, porque eran ellas las culpadas? ¿Se acuerdan cuando no creíamos que esta violencia era real? Y que nos volteáramos pasos después, digamos, sí, niño, pero eso ya no existe. Eso ya es muy vintage. Eso ya quedó en el pasado. De eso se trata esta lucha. De aspirar, muchos le llaman utópicamente. Crean en sus utopías. Agárrense una causa, la que quieran. Búsquense a su feminista de confianza. Búsquense a su amiga de confianza. Ámense y ármense. Y jodan mucho y caigan gordas. Y jodan mucho y caigan gordos. Seguramente te van a decir, ay, eres afeminado porque estás del lado de la lucha de las mujeres. Sí. Ay, es que ¿por qué estás en el sí? Porque la masculinidad tóxica, eso es lo que hace. Busquen otras nuevas formas de habitar su masculinidad. Busquemos y que quitemos ese caparazón de construcción patriarcal que nos hicieron sentir en nuestros cuerpos. Y hagamos un intento por pensar en un mundo diferente. Defendamos lo que se ha construido, defendamos a las mujeres que han construido también instituciones y lugares y textos, y defendamos la memoria histórica como mexicanas, como latinas, como de Avia Ayala, como patas rajadas y como de nuestros pueblos, que hay mucho por descolonizar todavía.
Muchas gracias, pues un fuerte aplauso. Miren, el tiempo se nos agotó. Yo nada más les digo, todo es tan real, todo traspasa lo real, y en la política, las mujeres políticas también están ahí. Entonces hay que trabajar mucho. Olimpia, si quieren la obra, va a estar acá al lado firmándoles. Si quieren también estar de este lado, la obra se las entregamos aquí en el INE. Y un fuerte aplauso para Olimpia nuevamente.
Muchísimas gracias, Olimpia, por habernos acompañado y darnos esta importante conferencia. Muchas gracias, consejera, por comentar. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Como ya lo comentó la consejera, la obra es gratuita. Se las proporcionamos aquí mismo. Si quieren que sea firmada, de aquí de mi lado derecho estará firmando. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. A quienes nos ven a través de las redes sociales, les agradecemos que nos hayan acompañado. Hasta luego.